Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 280, el 37º capítulo de la octava temporada, en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos en vísperas del tercer partido por la final, en el playoff de la Liga. Con un 2-0 a favor de Movistar Inter, el Barça está obligado a una remontada que sería histórica. Pero este miércoles la noticia está en Barcelona por el anuncio de Paco Sedano. El portero deja el fútbol sala por motivos personales. Además, después de nuestra tertulia nos reencontraremos con un técnico al que le tenemos cariño en esta casa, Tino Pérez, que viene de hacer campeón del Calcio al Aqua Sapone. Y luego nos quedaremos por aquí, por Madrid, para felicitar al Futsi por la consecución de la Copa Femenina. Nos espera Amelia Romero. Así que lo tenemos ya todo preparado para comenzar. Con Olindo Caso en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Según nos deja por aquí nuestro Peri, hoy toca hablar de las canciones oficiales del Mundial de Fútbol de Rusia, que va a comenzar, y vaya como va a comenzar, sobre todo para España. Este año se ha superado y cada vez son más las canciones que hay en torno al Mundial, aprovechando el tirón, evidentemente. Se han hecho más, dice Peri, más de 42 canciones entre oficiales y suboficiales. Y comenzamos este Futsal Cope con la que dice la FIFA que es la canción oficial. Live It Up de Nicky Jam, Will Smith y Eras Treffy. Pedazo de selección musical a cargo de nuestro Peri, como decimos, al que se le echa de menos, por cierto, en Futsal Cope, pero el currazo que se está pegando para Megastar es increíble. La noticia en el día de hoy, lo hemos dicho ahora al principio, está en Barcelona. Al margen de lo que nos resta de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Paco Sedano ha decidido dejar el Fútbol Sala al término de la presente temporada. Su camiseta con el dorsal 28 va a lucir en lo más alto del Palau. 38 años le contemplan y estaba en un estado de forma increíble. El Barça y la selección española, qué duda cabe, pierden a un excepcional deportista. Con una emoción contenida, Paco Sedano hacía pública así su decisión esta mañana.
Que dejo el fútbol sala en activo, ¿vale? Que van a ser mis últimos partidos como profesional. Quería anunciarlo antes de que se jugase la final para poder despedirme del Palau como se merece. Es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Es muy especial, ¿vale? En un día como hoy que estéis aquí, ya lo entenderéis cuando retiréis. Ni en mis mejores sueños, ¿no? Hubiera imaginado una despedida como esta, estando en el mejor club, decidiendo cuándo quiero dejarlo yo y con tanta gente aquí, ¿no? He estado 8 temporadas en el Móstoles, que es la ciudad donde he nacido, donde fui campeón del mundo, y 11 temporadas en el mejor club del mundo, donde he ganado absolutamente todo. Espero que no sea un adiós, ¿vale? Al final me gustaría estar ligado de alguna manera al club. Sé que va a ser un hasta luego. No sé de qué manera, ya lo hablaremos, no sé el momento, pero bueno, no quiero que sea un adiós, ¿vale? No me gustaría. En cuanto al futuro, bueno, no es el momento de hablarlo ahora. Lo importante es comunicar esto, pero bueno, simplemente voy a estar ligado a Fútbol Sala. Que no sé, solo puedo dar las gracias, de verdad, y al final lo importante es que ganemos esta liga, que que este club está para ganar títulos, y todos los que estamos aquí lo sabemos, y bueno, de verdad, muchas gracias a todos y os llevaré siempre en el corazón y visca el Barça.
Nos atiende desde la ciudad condal el jugador que este mediodía ha estado también en la presentación de esta segunda parte de la final. Otro grande como Paco Sedano. Sergio Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo que preguntarte por lo de Sedano. Si ya lo sabíais, si lo intuíais de alguna manera, si os ha pillado también la decisión por sorpresa cuando la tomó el portero.
Bueno, nos ha pillado completamente por sorpresa. No esperábamos que se fuese a retirar. Primero, teniendo en cuenta su nivel y su estado de forma, cuando uno es el mejor portero del mundo, o por lo menos entre los tres mejores del mundo con diferencia, no piensas en la retirada, ni mucho menos, pero al final todos hemos entendido que al final es una decisión personal, le ha llegado un tren y lo tiene que coger, teniendo en cuenta además que echa de menos a su hija, lleva muchos años fuera de casa. Y al final eso se nota, pero bueno, lo entendemos y nos gustaría que esta no fuese la decisión, pero hay que respetarle y desearle la mejor de las suertes.
¿Y no ha habido forma desde dentro del vestuario de animarle a que siga por lo menos un añito más?
Bueno, podríamos haberlo intentado, pero al final cuando te expone los motivos y dice que quiere estar cerca de su hija, que lleva mucho tiempo lejos, que quiere estar cerca de su novia, de su familia... es complicado, porque al final yo soy de los que piensan y los que dicen siempre que la familia está por encima de todo y más teniendo una hija de 11 años que lleva prácticamente sin verla habitualmente. Entonces, quieras o no, es una decisión complicada para él y también complicada para nosotros porque ya ahora se nos va a hacer muy extraño no verle cuando entremos al vestuario.
Y eso que en España vamos sobrados de porteros, pero ojito también ahí Venancio, ¿qué baja va a tener? ¿Lo sabes tú bien?
Sí, afortunadamente en España tenemos grandísimos porteros, eso es una realidad y no nos podemos quejar de ello, pero también es cierto que Paco pues parecía que cada año que pasaba estaba mejor, con más edad, y decía, este tío, en vez de bajar el nivel, lo sigue subiendo Y no podemos dejar de recordar que tiene 38 años y está en un nivel de forma y físicamente como si tuviese 28. Entonces, que eso no es difícil para una persona, también para él, dejarlo en este momento.
¿Tú te lo imaginas de vuelta al Barcelona? No te digo a corto plazo, pero en el momento en que decida, él ha dicho, dice, a lo mejor es un hasta luego, ¿no? Y que sigamos vinculados al fútbol sala y quién sabe si al fútbol Club Barcelona de otra manera.
A ver, es una realidad que Paco es un chico que se ha formado mucho, que a nivel laboral pues ha estudiado mucho para poder dedicarse y al final Paco representa perfectamente los valores del club, ayuda a los demás, está implicado en proyectos de niños de formación, el valor del respeto, bueno, tiene infinidad de valores del deporte que Paco lo lleva consigo a la perfección. Entonces al final el club también es bueno que se rodee esta gente y que sean su bandera. Y Paco, sin embargo, es un tío ejemplo y la verdad es que ojalá que pueda estar ligado en un futuro al Barça porque saldrán beneficiados ambos, Paco y el Barça.
En vuestro caso, de momento, en lo que respecta a corto plazo, que es la final, vaya motivación extra vais a tener para por lo menos intentar llegar al quinto partido.
Sí, nosotros no pensamos llegar en el quinto partido. Nosotros, digamos, pensamos en ganar el tercero. Sabemos que es un partido, tenemos que ganar en casa como sea, no hay margen de error, es como si fuese una final y tenemos que sacarla adelante. Encima, pues esto, intentaremos luchar si cabe más para poder darle a Paco la despedida que se merece, que ojalá que pueda ser teniendo la posibilidad de ganar la Liga y en un quinto partido. Pero bueno, queda mucho tiempo para ello. Primero está el tercer punto de la eliminatoria y en nuestra casa, con nuestra afición, ya te digo, tenemos que salir a morir con el cuchillo entre los dientes y pensando que no hay margen de error y que es todo nada.
Entiendo que los jugadores, y no lo digo solo en fútbol sala, cuando tenéis una dificultad de este tipo, os ceñís mucho a ese partido a partido, ¿no?, del que se habla tanto últimamente, pero claro, sobre el papel dices, es que ahora mismo tenéis la obligación de ganar 3 veces consecutivas a Movistar Inter en pocos días para conseguir la Liga, es la única manera. ¿Eso cómo se prepara?
Bueno, yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Nosotros no pensamos ahora mismo, y más después de haber perdido los 2 primeros partidos, de intentar ganar a Inter. Hostia, que tenemos que ganar 3 partidos. No, nosotros tenemos que ganar el jueves. Es nuestra opción. Ganamos el jueves, intentamos pelear al máximo posible, damos lo mejor de nosotros mismos, intentamos ganar el jueves. Si da la casualidad que ganamos, mira, tenemos otra oportunidad el sábado. Y así sucesivamente. Si pensamos que tenemos que ganar 3, podemos entrar en ese estado de presión extra y eso creo que no es bueno. Ya te digo, solo nos centramos en el partido del jueves.
¿Crees que a lo mejor si el gol de Ferrao es en el primer partido os lo llegan a dar por bueno, la acción esa desafortunada de Aicardo en el segundo, estaríamos hablando de otro escenario o ese 2-0 que tenemos ahora mismo se ha llegado por otros detalles?
A ver, se ha llegado porque creo que ellos han aprovechado ciertos, no errores, pero sí despistes nuestros y quizá por una serie de circunstancias. Creo que es injusto para mí, en mi opinión, llegar 2-0 a esta eliminatoria. Lo lógico y normal es que hubiese sido 1-1 por merecimientos. Bueno, el gol de Ferrao, bueno, es lo de menos, pero sí que es verdad que creo que merecíamos por lo menos por el nivel de juego demostrado llegar 1-1. Pero este es el deporte, a veces no es justo y se viene con un resultado adverso. Bueno, es difícil y vamos a intentarlo.
Otra situación que también no deja de sorprendernos, por lo menos desde fuera, ¿no? La situación de un compañero como es la de Martulra. Dentro del vestuario también eso, ¿cómo se lleva? ¿Cómo está Tulra? Es compañero vuestro a fin de cuentas y la situación que está viviendo evidentemente no es la deseable para ningún jugador.
Es una situación muy complicada. Yo lo único que te puedo decir es que ojalá que se solucione pronto, que le vaya súper bien a Mar en esta situación, y sé que está pasando momentos muy difíciles, pero es que nosotros no podemos meternos más allá de lo que nos incumbe. Está claro que es un problema que tienen que solucionar y que ojalá que se solucione bien. Ya te digo, es una situación complicada y que a nadie le gusta vivir. Ya te digo, darle mi apoyo a Mar, que sé que es complicado su situación y nadie querremos vivir y ya te digo, ojalá que se solucione pronto.
Bueno, tú físicamente, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Responde la rodilla? ¿Estás bien? Vaya piropo te ha echado también Ortiz esta mañana,
Bueno, me encuentro bien. Por fin, después de 2 operaciones y 3 años por una travesía en el desierto, empiezo a encontrarme bien, sin dolor, pudiendo centrarme en jugar, que es muy complicado estar volviendo al máximo nivel en un club de la exigencia del Barça, la selección, pues tener dolor continuamente, pues siempre estar centrado en que te molesta esto, te molesta hacer aquello. Hoy por fin puedo decir que me encuentro bastante bien, que físicamente me encuentro bien, que estoy mejorando, que sé que puedo ayudar al equipo, y estas sensaciones para mí están siendo muy, muy positivas, a nivel físico y a nivel psicológico. Independiente de lo que pase en la final, yo tengo que ser egoísta y sé que ahora mismo estoy ganando mi final. Mi final era no volver a lesionarme, ir ayudando poco a poco al equipo y sobre todo pues ir recuperando ese nivel y quitar ese tipo de dolor. Ya no solo para esta final de liga, que espero ayudar al equipo a conseguirla, pero también de cara al inicio de la siguiente, llegar sin molestias y ser uno más desde el primer día.
Bueno, ¿qué te vamos a decir? Que el fútbol sala sabemos que gana de sobra cuando jugadores como tú pues están en buen estado de forma. Así que, Sergio, nos alegramos por esa parte. Toda la suerte del mundo y que vaya muy bien en este tramo final de lo que queda de final. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por todo.
La tertulia de Futsal Cope.
Esto se llama Love, tema de Gianluca Bacchi, se dirá así, o Bacchi, y Sebastián Yatra. Y lo están... Es que, Alba, no tengo más que decir.
Yo es que siempre que sale una canción, no sé por qué todos siempre me diráis para mí. Yo es que me gusta mucho la música.
Pues porque lo bailas.
Pues claro, porque lo vivo y lo porque siento. No. Yo no escucho música, yo la vivo y la siento. Oh,
Teresa Sendín, muy buenas.
Buenas tardes.
Yo sé que tú eres bastante más selecta con el tema musical.
No, esta no está mal, está bien. Me gusta más que la de la FIFA. Porque sí, la FIFA, ¿verdad?, la escuchas y ya te estás cansado. Parece que estás subido encima de la bici en el gimnasio, mujer, y no has parado.
Pues no te queda nada. Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, nos espera también por Barcelona Juan Arias. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú has estado pendiente de lo que pasa hoy en Can Barça, en el Fútbol Sala. Esta mañana ha sido un día bastante agitadito. Primero, la decisión de Paco Sedano de colgar las botas al final de la temporada. Se conocía, era Vox Populi ya ayer a última hora del martes. Y bueno, pues esta mañana, con una emoción, bueno, pues bastante contenida, Paco
sí,
Sedano.
Esa es la palabra. Yo esperaba algo más emocionante, alguna lágrima, pero sí. No, la verdad es que a lo mejor es porque ya tiene una edad, 38 años y, bueno, una experiencia en la vida, pero aquello que se entrecorta la voz, que a veces tienes que parar de hablar porque no te salen las palabras, pues no ha sido bastante comedida. Y bueno, ha sido un acto pues sencillo, ha reconocido que él quería seguir, que de alguna forma se ve con fuerzas. Bueno, solo hay que ver este playoff, el que está haciendo con Barça contra Inter, por ejemplo, el otro día, la exhibición que dio bajo la portería. Está en un momento de forma mental, físico, espectacular, pero ha reconocido pues que su problema, entre comillas, es personal. Quiere estar con su hija, que vive en Madrid, tiene la niña 11 años, está a punto de iniciar unos estudios y quiere pedir la custodia compartida. Sé que estamos entrando en un tema un poco personal, pero bueno, como lo ha explicado y lo ha dejado bien claro, no quiere seguir más tiempo lejos de su hija, y por tanto esa es la explicación por la cual abandona el fútbol sala.
Y el acto ha sido sencillo, escuchábamos los aplausos justo al final. Estaba, aparte de la prensa que habitualmente seguís al Barcelona Lasa, estaba también todo el cuerpo técnico y los compañeros, ¿verdad?, en esa sala de prensa.
Sí, como no podía ser de otra forma, ¿no? Creo que es un jugador muy querido, capitán del Barça, bueno, un hombre que lleva 11 años vistiendo la elástica azulgrana, había renovado por dos temporadas, te recuerdo,
sí.
Recientemente, con lo cual, si había algún motivo claro y conciso para dejar el contrato, evidentemente pues no era un tema deportivo, tendría que ser un tema personal en este caso, y bueno, pues ha sido la explicación que ha dejado claro Paco Sedano, que por cierto es el primer jugador de la sección de fútbol sala al cual le van a retirar la camiseta con el número 28. Y bueno, yo creo que eso es una cosa que pasa a la historia, porque desde luego ser el primero en estas circunstancias pues siempre es una cosa muy positiva.
Y tremendamente justísima. Yo creo que no vamos a encontrar a nadie que se oponga a esa decisión. Dentro de la corta, entre comillas, historia que tiene el Barcelona en primera división, llena de éxitos, eso sí, pues es el primer adiós de un grande como ha sido Paco Sedano después de tantísimas temporadas. Totalmente justo.
Sí, además, esto de retirar camisetas a mí siempre me ha parecido un poco injusto. Casualmente no creo que sea el tema o el asunto de Paco Sedano, pero por ejemplo, hombre, al lado suyo está la de Urdangarín.
Ya, eso, bueno.
Ya, pero claro, estamos en un tema ya complicado porque Urdangarín en su día pues también fue evidentemente un deportista de élite muy bueno.
Sí, sí.
Luego
sí,
la cosa después, fuera del deporte, se ha complicado evidentemente, ¿no?
Demasiado.
Y en estos días lo estamos presenciando, pero por ejemplo, sí. La tienen retirada O'Callaghan, Masip, Epi, Solozábal, Jiménez, Óscar Grau. Claro, si tú miras los méritos que han hecho aquellos jugadores, pues es cierto que en su día ganaron Champions y que ganaron muchos títulos y que fueron un ejemplo, pero es que creo que hoy en día también hay jugadores, por ejemplo, de la selección de balonmano que han ganado muchos títulos y no la tienen retirada, ¿no? Y seguramente, pues, de baloncesto alguno también nos comeremos por ahí. Por ejemplo, Epi nunca ganó una Copa de Europa y la tiene retirada. Y sí que hay otros jugadores de baloncesto que sí que la han ganado, y no una vez, sino dos. Por ejemplo, Juan Carlos Navarro, que aún no se ha retirado. Pero, en fin, me refiero que tiene que ser una cosa muy, muy específica, muy, muy personal, con mucho mérito, con muchos condicionantes para que a un jugador le retienen la camiseta.
En el caso de Paco Sedano, yo creo que ha quedado más que demostrado. Por los títulos, sí. Por ser internacional, por ser un hombre muy querido, por la cantidad de años que ha estado en Barcelona. Poco más hay que decir. la decisión desde luego que es buena. Y luego las redes sociales que están como están, que están que arden con cualquier cosa, y en el caso de Paco Sedano, raro es el exjugador, el excompañero que nos ha manifestado en redes sociales mostrándole su cariño. O sea que eso lo justifica absolutamente todo y el homenaje es más que justo. Ahí, sí, Óscar.
Y más allá de eso, pues evidentemente en este caso he de reconocer que no he sido nada objetivo. A Paco lo conozco desde hace muchísimos años. Sí. Somos los dos de Móstoles y al final pues tiran también otras muchas cosas. Pero dentro de esos mensajes, por ejemplo, yo me quedo con que hay un mensaje, por ejemplo, de Pablo Roberto, que también tiene que ver con la marca deportiva, pues sí, mensajes de Pablo Roberto, pero hay mensajes de Javi Alonso, de Sepe, de Alex Verdejo, me parece, creo recordar, chavales, que eran chavales cuando él estaba en el Barça, y todos le recuerdan por lo bien que les trató en la época juvenil, por todas esas cosas. Y yo creo que de Paco va a quedar mucho eso, que siempre ha apoyado mucho a los chavales de abajo. Él ha entrenado a jugadores como Del Moral o como Buitre cuando eran niños en Móstoles. Y yo creo que me quedo con eso y con que hoy la sala de prensa estaba llena, estaba toda la plantilla, estaba el cuerpo técnico, estaban excompañeros como Ari, si no me equivoco, también estaba Saad. Al final ha sido, es una muestra de lo que, más allá de lo que haya ganado, que también, evidentemente, y después de lo que ha hecho, él también llegó al Barça en un momento en el que el Barça estaba empezando a crecer, pero no era ni por asomo lo que es ahora, y él ha vivido toda esa época. Y yo creo que hay que quedarse, muchas veces hay que quedarse más que con los títulos que ha ganado muchos, con todo lo que ha dejado humanamente. Yo creo que Paco es un ejemplo en eso.
Y luego, bueno, bien lo sabes tú por la etapa de Móstoles, otro sitio donde se le recuerda con un cariño tremendo. Los aficionados al fútbol sala en general recuerdan ese Móstoles, ¿no?, que estuvo dando guerra en Primera División, que tenía un equipo tremendamente interesante antes de su desaparición. Y bueno, pues Paco Sedano también dejó huella. O sea que tú, Óscar, que llevas siguiendo la trayectoria o viviendo de cerca la trayectoria de Sedano, ¿qué recuerdas? Porque de Móstoles seguro que salen muchos capítulos bonitos, ¿no?, de recordar.
Él llega el último año que está el equipo en División de Plata. Recuerdo que hay una foto que tenemos en Marca, que es el Móstoles queda campeón en División de Plata, juega el último partido de Liga contra el Coslada, y él, que juega en Coslada, está en el pasillo del Móstoles. Ese año le consigue subir el Móstoles, sube a la temporada siguiente, que es en la que llega Paco Sedano. Y Paco llega pues con su hermano Quiquillo, que era un poco entonces la familia, el que más destacaba, que iba a la selección. Y él, pues ahí, sin hacer ruido, como siempre ha sido pues muy discreto, pues poco a poco fue haciendo... se fue haciendo grande, fue haciendo el equipo grande. Tuvo esa suerte, que fue a la vez mala suerte, de la lesión de Christen en la enfermedad de Sergio Alonso, que le permitió ser campeón del mundo y ser campeón de Europa en 2004 y 2005. Pues era todavía un chaval, y muchas veces incluso quedaba pues en ese momento de bueno, pero es que se fue, pero no jugó nada y no sé qué. Pero con el tiempo se ha ganado eso, es decir, oye, mira, yo es que allí pues es verdad que fui por circunstancias, pero luego se ha visto que trabajando mucho, que creciendo mucho, ha dejado muchísimas cosas. Es un, pues un jugador que siempre ha sido eso, siempre ha sido muy, muy humilde, muy de mirar a los chavales de abajo, muy de apoyar a la gente y de hacer equipo, nunca una mala palabra. Sufrió en el Móstoles el último año porque no quiso renovar y le sentaron, estuvo media temporada sin jugar antes de ir al Barça por estas cosas de que cuando no renueva está siempre en el banquillo. Él lo aceptó sin una mala palabra, verdad que no le gustó nada y que lo pasó muy mal, pero bueno, ha ido aprendiendo de todo en el Barça. También los primeros años jugó poco, sufrió también, y hubo un momento que incluso estuvo prácticamente fuera del club, pero hubo un par de partidos que destacó, esa primera final de la Copa del Rey, esos penaltis en Segovia, y a partir de ahí se fue haciendo un hueco, y como él ha dicho en la rueda de prensa, con 38 años prácticamente se encuentra en el mejor momento de su carrera.
Alba, tú que de portero sabes un rato...
Bueno, a mí me da increíble. Mucha pena, me da mucha pena, sobre todo cuando tiene que ver con algo extradeportivo, que evidentemente es algo que no podemos elegir y todos estamos, bueno, pues a todos nos puede pasar. Dice mucho de él como persona, que tome esta decisión cuando mejor está deportivamente. Yo, la verdad, y se lo he dicho esta mañana en las redes sociales, que todo lo que pueda decir sobre él como portero se quedaría corto, porque para mí es brutal... ya no solo como persona, sino como portero, y para mí es un portero muy característico, y lo comentábamos en estos playoffs, que es un portero que para mucho con los hombros, con los brazos, no es un portero que saca las manos, sino que es tan grande que tiene una forma de parar muy espectacular, y eso no se suele ver en un portero de ese nivel. Por eso que, de todas maneras, yo lo dije, todo lo que diga se va a quedar corto. Creo que todos los aficionados y aficionadas a este deporte lo vamos a echar de menos, y eso también dice mucho de él, que tanto sus propios seguidores, como todos los seguidores de otros equipos, incluso de los rivales, digan que es una gran pérdida para el fútbol sala nacional e internacional. Así que bueno, pues desde aquí desearle lo mejor en esta nueva etapa y esperemos que no esté muy lejos del fútbol sala, aunque no sea dentro de las pistas, que podamos seguir disfrutando de sus conocimientos, por lo menos.
Teresa optaba por la criogenización.
Sí, por favor. Yo ya no,
que se
no
pare el tiempo, ¿no? Que se,
o sea,
que
se nos va ese Berry, se nos va Paco, o sea, es como, por favor, no, no os vayáis. Pero bueno, da pena, pero es lo que dice Alba, de que una persona se vaya como se va Paco o como se ha ido ese Berry por la puerta grande con el reconocimiento de todos. Dice mucho de ellos como jugadores, pero dice más como personas.
Sí.
Porque que nadie tenga la mínima sobre ti es hoy en día casi es complicadísimo y casi imposible. Y con la trayectoria que ha tenido Paco es de agradecer que hayamos podido disfrutar de él. Y estoy segura de que, y sé que va a seguir muy, muy vinculado al fútbol sala, que nos va a dar muchas, muchas alegrías y que va a seguir trabajando para que este deporte siga creciendo. Y lo vamos a seguir teniendo muy cerquita.
Eso seguro, y eso nos decía Lozano, dice, parece mentira que con 38 años se encontrase en el mejor momento de su vida, pero acabas de nombrar a ese Berry, es que son nombres claros ejemplos de que aquí la gente se conserva bien, o sea, son buenos futbolistas, aguantan durante años, y eso que con 38 dices, bueno, ya por ley de vida es una edad cómoda para
bueno,
la retirada, pero
para los porteros es diferente, porque es un grado de madurez muy importante,
sí,
a nivel psicológico, es decir, ya no solo que estés bien físicamente, sino que psicológicamente quizás ahora es cuando mejor estás, porque es cuando más confías en ti, cuanto más experiencia tienes. Es un nivel igual, una vara de medir diferente a un jugador de pista.
También querría destacar fuera de las pistas, la formación completa, porque al final muchas veces se habla del deportista de élite, de que muchas veces se centran solo en el deporte, y yo creo que también debe ser un ejemplo en el fútbol sala más por las propias condiciones del fútbol sala. Estamos viendo que este año y el año pasado ha habido jugadores que han dejado jugar en primera división por motivos laborales. Eso quiere decir que el futuro deportivo en el fútbol sala es complicado y que hay que buscar otras vías, y Paco de las que las ha buscado. Tiene el carnet de entrenador, tiene dos licenciaturas. Está trabajando al tiempo que está jugando, está trabajando en una universidad, ha creado el equipo de jugadores con parálisis cerebral y discapacitados físicos, y está también apoyando con ellos, con su escuela de porteros, y yo creo que eso también hay que valorarlo mucho, la formación integral, el buscar otro camino aparte del deportivo, que se puede llegar muy lejos en lo deportivo, que puedes hacer muchas cosas, pero que por si acaso no lo debes dejar aparte. Y toda esa formación que ha hecho Paco ahora le va a servir. Él mismo lo ha dicho, que él ya está planeando cosas para el futuro y que toda esa formación que ha tenido, toda esa base que ha hecho aparte fuera del fútbol sala, también le va a servir. Y eso deberían tenerlo en muchos ejemplos, no solo lo que hace en la pista, sino también lo que se hace fuera.
Esperamos ansiosos su vuelta. Primero tiene que terminar de disputar la final. Vamos a ver si al tercer, al cuarto, al quinto partido. Juan, coméntanos qué se ha dicho esta mañana en el Palau. ¿Cómo ves le ves al Barça? El Barça tiene que evidentemente creer en sus posibilidades, pero es que el 2-0, ay amigo.
Sí, bueno, yo me quedo con la frase de Lozano, ¿no? Hay que salir con el cuchillo entre los dientes. Es decir, es que no le queda otra al Barcelona. El 2-0, también se ha hablado mucho de la igualdad, ¿no? Los dos primeros partidos lo han dicho, vamos, los cuatro protagonistas, Plaza, Ortiz, Velasco y Lozano, que se decidieron por pequeños detalles y que, bueno, tuvo más suerte o estuvo más acertado Inter y se llevó ese 2-0, ¿no? Yo mañana veo un partido, hombre, pues evidentemente sería muy duro para el Barça perder 3-0. No sé, quizá le doy un poquito más de favoritismo porque juega en casa, porque el resultado sería complicado, como te comento, irse de esta final con un 3-0, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. No sé, yo veo un partido bastante ajustado mañana también por eso, ¿eh?
Gracias, Juan. Un abrazo.
Hasta ahora.
Me queda por aquí preguntaros si alguno de vosotros tres confía en la remontada del Barça. Es difícil, pero nunca se ha dado, además, una remontada, por lo menos cuando la final sea 5 partidos. Óscar, tú de la historia.
Nunca se había dado hasta el año pasado que nadie remontase un 2-1, que lo hizo Inter. Sí. Evidentemente nunca se ha dado que nadie remontó un 2-0. De las 9 veces que se ha llegado con anterioridad, solo en una se ha llegado al quinto partido y lo acabó ganando el Pozo a Talavera, que había empezado con un 2-0. Y yo es que lo veo muy complicado, porque veo al Inter en un gran nivel, sobre todo psicológico, le tiene muy comida la moral al Barça. pero además es que yo creo que son, no sé si son 52 o 53 partidos que ha jugado esta temporada Movistar Inter, ha perdido 3. Y de los 3 siguientes tendría que perder los 3.
Los 3, sí, sí, sí.
Entonces yo lo veo muy complicado. Es verdad que los partidos están siendo muy ajustados, que al final son pequeños detalles los que están decantando la balanza, pero cuando la balanza siempre se decanta al mismo lado, muchas veces hay que pensar que esos detalles no son casualidades, sino que son cosas que se cuidan que surgen porque estás un punto por encima del rival. Yo creo que en ese momento se encuentra Inter. Me parecería una sorpresa que fuera un 3-0, porque al final veo los dos equipos más igualados como para un 3-0, pero yo voy a Inter campeón, desde luego.
Yo estoy de acuerdo con lo que nos ha dicho también Lozano, que ahora mismo el 2-0 no refleja seguramente lo que hayamos visto sobre la pista, pero bueno, hay algo más allá que esos simples detalles, ¿no? También, Alba, Teresa.
A ver, yo creo que evidentemente han estado igualados, pero yo Inter, después, antes de que empezase la final, yo veía claro que se llegase a los 5 partidos. Después de ver estos 2 partidos, no se va a llegar a ese quinto. Por desgracia para los aficionados, pero yo a Inter lo veo muy fuerte en 2 cosas. Lo psicológico, que lo decía Óscar, y lo físico. Las rotaciones de Velasco eran muy, muy rápidas. Por eso, al final del partido, cuando el partido había estado igualado, al final se decantaba de cara a Inter, bien por algunos detalles, pero sobre todo porque físicamente llegaba mucho mejor. Y cuando estás físicamente bien, mentalmente te ayuda.
Todo acompaña, claro.
Todo acompaña. Y yo, para mí, sí que fue un poco superior Inter en todo eso, y al final lo que quiere, yo hoy creo claramente que no vamos a llegar a los 5 partidos y que Inter va a ser el campeón. Yo lo tengo claro, después de ver los 2 partidos, que me puedo equivocar y ojalá que lleguemos al quinto, ya lo digo.
Teresa.
Yo también lo veo claro, yo creo que no va a haber un quinto. Yo creo que entre el jueves y el sábado esto se acaba. Y me tengo una sensación rara de la final, de que parece que no es una final en el sentido de que Inter está muy bien, Inter sigue siendo la apisonadora que es Inter, pero veo al Barça como que dubitativo, como que tiene miedo, no sé cómo definirlo, pero es que cuando ves los transcursos de los partidos, y es eso que decíamos, que se deciden por pequeños detalles, pero esos pequeños detalles del Barça, que si tú tienes el 50% de posibilidad de que un pase te salga bien y el 50% de posibilidad de que te salga mal, es que siempre le sale mal. Y es un pase, es una falta, es una jugada X, que al final es lo que les acaba lastrando los partidos, la estrategia que brilla por su ausencia en el Barça, o sea, en los partidos que hemos visto, la estrategia, hombre, entiendo que la entrenan y entiendo que la trabajan, pero ves los partidos y dices, pero tienes un córner y el balón acaba casi en los pies de Paco, tienes una falta y acaba con Lozano de cierre, les falta esa chicha de decir, sacar provecho de esas jugadas que se supone que se saben de memoria, pero que no las saben reflejar en la pista.
No, y el Barça, desde luego, hombre, saca tajada de los errores de Inter. Ya dependes de que Inter cometa errores, eso sí.
Que son muy pocas veces.
Y quizás por ahí también vino la prórroga, ¿no?, del primer partido en la que ya decidió el golazo de Ortiz. Por más que discutamos, es un golazo de que si se da a esa distancia la pudo ver, no la pudo ver, es un golazo. Y luego el error grave de Aicardo.
Bueno, la verdad es que esa jugada yo la he tenido que ver varias veces porque me pareció tan absurda,
rara.
Tan absurda, sí, sí, sí. A este nivel, que la he visto 3 veces para decir realmente qué le pasa por la cabeza a los jugadores para que en ese momento tomes esa decisión. Pero bueno, se tomó y punto. Es decir, creo que lo que tiene que pensar ahora es, o lo que tiene que hacer Andreu, es una labor psicológica muy fuerte para que, a pesar de ir perdiendo 2-0, el equipo no se venga abajo. Y que de la cara el jueves en el tercer partido.
Óscar, esa jugada fue rara, desde luego, pero bueno, el tema cierre si el Barça esta temporada se complica, ¿eh? ¿De qué manera?
Sí, sí, al final teniendo a Marcos apartado, pues es un jugador muy específico el que pierde. Y la verdad es que es una jugada, yo creo que ahí sí que se concentra toda la mala suerte. Aicardo conduce hacia su área. También lo destacó, creo que Andreu Plaza en la rueda de prensa, que también fue motivo de la presión del rival, que va a presionar al área contraria, eso también es ambición. Tiene un mal control, Paco sale de duda. Yo creo que si el balón lo condujese un rival, habría salido con más fuerza, pero al final sale con un compañero, sales con esas dudas, Aicardo tampoco se espera que salga, y entre unos y otros, pues el balón, la verdad es que acaba dentro. Y es un gol que al final es eso, son detalles, es mala suerte. También hay que destacar eso, que es por ambición del rival, de por ir a buscar al campo contrario, por ir a morder, y al final, pues esas cosas también cuentan. Y ese poquito de suerte y es un poco más de frescura, de estar mejor, es lo que le está dando la victoria a Inter.
Bueno, en cualquier caso, jueves, Barcelona, 9:15, tercer partido. Si hubiera un cuarto, sería el sábado. Si hubiera un quinto, el martes en Torrejón de Ardoz. Óscar, que sé que tienes ahora curro. Antes de nada, quiero que escuchemos lo que decía también en Eurosport José María García en torno a Ricardinho. Su futuro sigue en el aire. El Sporting de Portugal intentando hacerse con el astro portugués. García contaba las claras ante la pregunta de Miguel Ángel Méndez cómo está la situación del jugador de Inter.
¿Ricardinho se va a quedar? No lo sé. Yo sé exactamente lo mismo que tú. Ya contó Ricardo nuestras reuniones y demás. Entonces, el último día, en la última reunión que tuvo con Ricardo, vino Ricardo y me dice: jefe, ¿puedes hacer un esfuerzo? Digo, ni puedo, ni debo, ni quiero. Dice, es que entonces no quieres que me quede. Digo, yo prefiero muchísimo más que te quedes que nos den 1.500.000 euros. Hay que cumplir los contratos, Ricardo.
García en estado puro, Óscar.
Más claro no se puede ser.
No, desde luego, por eso.
Ni debo ni quiero. Entonces ahí ya más no se puede hablar. Al final es una decisión unilateral. También García aprende del pasado y eso ya le pasó a Inter en el pasado. En su momento Schumacher tuvo una oferta estratosférica del Polaris. El fichaje estaba hecho y a última hora García lo truncó con una, pues eso, igualando esa mega oferta que tenía el jugador. Y eso produjo un pequeño gran terremoto en el vestuario y fue un poco el principio del fin de aquella máquina verde. Y no quiere repetir errores, porque él sabe que por Ricardo ya están haciendo ellos un esfuerzo, que consideran que está muy bien pagado. Y pues eso, es al final la decisión del jugador. Si el jugador valora que esa oferta del Sporting va para adelante y es la oferta de su vida, como así parece, pues ellos no pueden hacer nada. Si no, al final, no es que le tengas que subir a él, es que detrás de él van a ir todos los demás. Y al final, pues eso siempre puede generar ciertos problemas y, bueno, pues es la decisión que ha tomado el club. Y yo creo que al final parece que se va a hacer fuerte. El Sporting también está en un momento muy, muy delicado. Vimos la invasión esta de los ultras al vestuario hace unas semanas, en las que lo que ha provocado que varios jugadores del primer equipo de fútbol hayan decidido dejar el club por aquella presión. Y Ricardinho, siendo además un símbolo del Benfica, yendo al Sporting, donde los del Benfica pues le van a pasar a odiar y los propios del Sporting incluso no le van a querer, pues es algo que también puede pesar a favor de Inter.
Bueno, en fin, de momento todo en el aire y Ricardinho lo que tiene que hacer antes es culminar en la medida de las posibilidades de Inter, culminar este título de Liga.
En eso también fue claro, Ricardo también dijo que él no iba a decir nada, que le iba a concentrarse Lógico. En la final y que después tomaría la decisión. Y bueno, en eso parece que las dos partes se han mostrado firmes y seguras. Y ahora a ver, pues, si después del jueves, el sábado o el martes, pues hay una decisión y hay una... Y no sé, cómo Griezmann, que va pasando de un día a otro y va convocando ruedas de prensa, y Ricardo dice, pues, o me quedo o me voy.
No, es que no hay más decisiones. En fin, lo sabremos, yo creo que en breve. Gracias, Óscar.
Un abrazo.
Óscar García, que le dejamos que se tiene que incorporar a esa redacción de Marca hoy.
Todas las redacciones deportivas creo que están un poco saturadas de trabajo.
Hoy, según entras por la puerta, no hay más que humo. Los teclados sí. echando humo. Alba, Teresa, lo de... Bueno, Ricardinho evidentemente se tiene que centrar en esto, al margen... Pues bueno, ya sabemos por García y por él que el futuro está en el aire y esas negociaciones suelen ser también... Bueno, pues intensas. Un jugador que también tiene 32 años, tiene, ¿no? Me parece que es Ricardinho. Y bueno, pues a ver qué ocurre. Lo mismo que Cristiano Ronaldo, 32 años, y vamos a ver qué pasa con el futuro.
Bueno, lo que está claro es que el fútbol sala esperemos que salga ganando, que es cierto que todo ha existido antes de Ricardinho y existirá después de Ricardinho.
Sí.
Que Inter es un gran club, que suscribo todas las palabras que dice García. porque ya vimos lo que le pasó en otro momento, y creo que si quiere mantener la estabilidad de un equipo campeón como tiene hasta ahora, pues pasa por, en algún momento, decir hasta aquí. Ellos están haciendo un esfuerzo económico. Si Ricardinho, evidentemente, es libre de decidir cuál es la mejor situación y decisión para él, y que desde aquí, pues oye, ojalá lo tengamos aquí, porque es... para mí, el mejor jugador del mundo, y a nivel espectáculo, medios de comunicación, repercusión, nosotros salimos ganando, pero evidentemente es una decisión personal y él tendrá que decidir.
Tú esa frase la dijiste ya, Teresa, el mundo del fútbol sala sí seguirá, claro, sin Ricardinho.
Yo lo dije hace tiempo, la Liga Nacional de Fútbol Sala existía antes de que llegara Ricardinho. Sí, sí. Es obvio que con Ricardinho hemos crecido mucho, pero obviamente cuando se vaya Ricardinho vamos a seguir dando guerra y apoyando a este deporte. Y a mí la frase de García me parece el resumen perfecto a la situación de que yo creo que Ricardinho no puede tener ninguna queja sobre Inter, sobre García, de cómo le han tratado y de cómo le están cuidando en el club. Ricardinho, cuando llegó a Inter, lo que pidió fue que le hicieran un equipo ganador. Creo que lo han conseguido con creces. Más que nada porque los números están ahí y los títulos están ahí y las copas están ahí.
Esta última temporada está siendo muy buena, buenísima, de lo mejor.
Inter ha cumplido con su parte, Ricardinho está cumpliendo con la suya, que es dar espectáculo, ganar esos títulos y ayudar al equipo, pero García al final es como un padre, que le vienen todos los niños a pedirle cosas y tiene que llegar a un punto en que dice, mira, pues esto ya no te lo doy, porque no puedo, porque no quiero o porque lo que sea. Pero yo creo que sería un error ceder en esta ocasión con Ricardinho, más que nada, ya solo pensando en la economía del club, que sería para ellos un golpe muy fuerte en el tema económico, y a ver cómo suplantan esa ficha a Ricardinho, pero ya tu imagen con el resto del equipo, porque dirán, vale, a él se lo han concedido, entonces yo también tengo derecho a pedirlo. Un Ortiz, un Pola, un Jesús Herrero...
No, que son también jugadorazos.
Que son jugadorazos, sí, que son casi jugadores franquicia del club, y estarían en su derecho de pedir lo mismo que está pidiendo Ricardinho. Entonces, claro, García ha llegado a un punto en el que tiene que ver cuál es lo mejor para su club ahora y en el futuro. Que el futuro pasa porque Ricardinho se tenga que ir, que por cierto, por redes sociales en Portugal parece que lo dan bastante hecho.
La prensa portuguesa, ¿verdad?
Pero habrá que ver si al final Ricardinho decide apostar por seguir en Madrid o por cambiar de aires.
Bueno, cambiando de tema, ¿se te tambalea mucho el bloque de futsaleros por el mundo ahora con el mercado abierto?
Bueno, alguna cosa y por ahí.
¿Alguna cosa y por ahí? Es que están sonando un montón de... suenan. Confirmados. Hablamos de Boyis al Barça, también confirmado. Se le va también a Jaén Chino a Osasuna. Osasuna, que también ha fichado a Juninho. Pedriño, cedido de Osasuna, se va a Segovia. Vuelve Hugo a Peñíscola, el equipo que deja José Carlos. En fin, que están ocurriendo un montón de cosas. Renovaciones también por parte de Aspil. Yo sé que había cierto temor en Aspil, porque se fueran los grandes, ¿no? Porque
sí, Aspil... se les ha ido Hamza y ahora se han apostado por ese núcleo joven que ha tenido este año Pato a sus órdenes, que ha hecho de nuevo un equipo muy competitivo, y será el segundo año, por decirlo de alguna manera, de ese grupo que ya está madurando y va a dar mucha guerra.
Sí, sí. Sepe, Sergio González, Javi han renovado los últimos días. Dani Martín también ha renovado con Jaén, por cierto. Renovación importantísima también para el equipo.
Y también
finense.
Muy buena noticia para Jaén, que siga, aunque tenga salidas, sigue manteniendo un núcleo fuerte de esta temporada, que es algo que no pasó cuando ganaron su última Copa de España, que se fueron la gran mayoría de... Claro, porque hacen grandes temporadas y vienen clubes más fuertes,
pero
y apuestan por
Chino
ello.
Chino y Boyer fuera, que son dos de los pesos pesados de este vestuario.
Pero el resto, Alambrán y todos los que han renovado...
Jugadorazos.
Siguen en el club, y eso nos garantiza que por lo menos Jaén va a seguir dando guerra.
Y que alguien querrá llegar de nuevo, es que Jaén también tendrá su derecho, se está ganando su derecho a decir, oye, que nosotros somos grandes, que habrá jugadores que quieran venir también con nosotros.
Exacto.
Lo decía lo del bloque de futsaleros, porque ahora nos toca irnos hasta Italia.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Every day is the same when they say that it might be the end. In the end, when
Y es que Italia tiene algo que le sienta bien a los españoles.
Sí, a veces nos dan malas noticias, pero otras veces nos
son
gusta.
Bastante buenas, sean hombres, sean mujeres, van unos cuantos haciendo las maletas para allá. Y luego tenemos a Tino Pérez, que lo mismo le da Rusia que Italia, que donde le pongas, y al final las cosas salen bien en los equipos de Tino Pérez, Teresa.
Pues sí, porque nos ha costado esta temporada hablar con él un par de veces, así que la tercera ha ido la vencida y ya ha tenido que ganar.
Eso es verdad, eso es
ha
verdad.
Tenido que ganar la liga en Italia y hacer ese doblete esta temporada para que podamos hablar con él. Y creo que ya nos escucha Tino Pérez, entrenador de Acqua Sapone. Hola Tino, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes. Excusadme porque hablas con toda la verdad. Excusadme. Os pido disculpas.
Enhorabuena por ese título de liga.
Muchísimas gracias.
Ha sido un año turbulento, por decirlo de alguna manera, porque llegabas casi a Italia en esa época de europeo, cuando estaban todas las selecciones preparándose para ese europeo, y tenías el equipo casi en cuadro. Y con trabajo que me consta y mucho esfuerzo, campeones de Copa y de Liga.
Sí, lo cierto es que, bueno, lo ha resumido muy bien. Llegaba muy a finales de enero, con poco tiempo, un poco el fichaje tardío, evidentemente, porque normalmente pues lo sueles hacer en noviembre, diciembre. Pero bueno, la verdad es que a pesar de que aportábamos, era el equipo que más aportaba, más jugadores aportaba a la nacional italiana, con cinco. El hecho es que bueno, había una plantilla bastante importante con 10 jugadores casi de primera línea y dos buenos porteros. Evidentemente a la vuelta de la selección italiana de ese europeo que no le salió muy bien. Afortunadamente, entre comillas, para mí, desde el punto de vista más egoísta, porque pude trabajar posiblemente una semana o 10 días más con ellos. Y bueno, pues la verdad es que desde entonces todo ha sido ir poco a poco, paso a paso, ir progresando, creciendo. Creo que lo de la Copa nos vino un poco antes de tiempo, no era una sorpresa, pensaba que podíamos llegar al final de Liga con opciones, pero bueno, la verdad es que eso nos dio un gran refuerzo y bueno, pues lo hemos notado ahora, ¿no? Que el equipo, a pesar de ganar la Copa, no se ha relajado, ha podido ganar también la Liga, un doblete que, bueno, pues creo que Jesús Velasco en el año 2008-2010 también ha conseguido y que no se ha vuelto a repetir.
Ha sido una final complicada, como viene siendo todas esas finales, que se ha tenido que decidir en ese quinto partido ante la Lupalense con mucha sangre española. ¿Y cómo has vivido esta fase final, esos cinco partidos?
Bueno, han sido cinco partidos muy igualados, intensos, jugado muy a la española, donde, bueno, por lo que me cuentan a mí, que tengo menos experiencia, es la primera vez que estoy en Italia, con menos contacto, con menos faltas, con menos expulsados, con menos multas para los clubes de la final. Creo que el año pasado, pues, ambos entrenadores, tanto David como en ese momento Colini, entrenador de Pescara, estaban expulsados por varios partidos. Bueno, que ha habido muchísimos conflictos, ¿no? En este caso, creo que ha habido mucho fair play, que hemos jugado muy con la mentalidad española de querer ganar, ambiciosos desde el primer instante, querer buscar el gol y solamente preocuparnos del juego, nada del arbitraje, de cualquier otro factores externos que no competen al propio deporte.
Cuando llegaste al equipo, ¿te dijeron hay que ganar esto y esto? ¿O te dijeron trabaja y lo que se consiga mejor todavía?
Bueno, la verdad es que me traían para ganar, sobre todo más pensando en la Liga, un poco más a medio plazo, porque evidentemente si llegas el 20 y muchos de enero, 25, 26 de enero, comienzas casi a trabajar ya en febrero, pues no te quedan muchas opciones, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que el equipo asimiló muy bien la idea, de alguna manera había muchas ganas de cambiarlo o de refrescar esta situación. Y evidentemente con el talento, bueno, no se gana todo, porque por supuesto que el talento sin esfuerzo no llegas a ningún sitio. Pero bueno, sí que tengo jugadores con mezcla de experiencia y talento y pues, bueno, me han ayudado muchísimo, ¿no? Ellos me han recibido perfectamente, han intentado aceptar mi filosofía lo antes posible y lo han conseguido. Y creo que, bueno, pues creo que tienen mucho mérito el hecho de haber cambiado todo tan radicalmente y en tan poco tiempo, ¿no? La primera vez que se me da una situación de este tipo.
Lo que está claro es que el descanso te ha sentado bien.
Sí, es cierto. era un poco largo, pero sí, es verdad que ya tenía ganas de entrenar. Además, bueno, pues debo agradecer que en ese momento también tuve una oferta, un poco después de la de Acqua Sapone, y en España además, pero bueno, me vine aquí, que me había comprometido con ellos, era un equipo ambicioso, un equipo hecho para estar por lo menos arriba, con aspiraciones, y para mí era un reto importante. Al final ha salido todo perfectamente. Italia además solo cuenta para la temporada que viene con el campeón para jugar la Champions League, y era un reto verdaderamente complicado porque Luparense es un gran equipo, muy bien dirigido, con mucha experiencia, estaba jugando por su séptimo trofeo, ¿no?, de liga. Entonces creo que bueno, ha sido un gran final, ¿no?, para todos.
¿Cómo se consigue ganar ligas en España, en Rusia y en Italia?
Uf, pues no sé cómo explicarte eso brevemente, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener claro lo que quiere y sobre todo cómo conseguirlo, ¿no? Y a partir de eso, si él está convencido, en este caso pues yo estoy muy convencido, intentar o conseguir que el resto también se convenza de ello, ¿no? Yo pienso que el deportista sobre todo en mente, y uno tiene que intentar manejar eso, ¿eh? Porque al final es un grupo y lo tienes que gestionar con diferentes egos. Y por supuesto tiene que haber una situación táctica que ellos puedan asimilar y aceptar y que les convenza para poder llevar a cabo hasta el final, ¿no? Independientemente de lo que vaya aconteciendo, sobre todo de los resultados, porque es lo que más te da o te quita confianza.
¿Y el futuro de Tino Pérez por dónde pasa?
Bueno, pues no lo sé. Sinceramente me pilláis, hemos terminado, hemos hecho una... Acabamos de comer con el presidente, tenemos otra con la familia el sábado, y pues entre hoy, mañana y pasado espero resolverlo, y porque bueno, me gustaría ya a principio de la semana que viene regresar a España.
Pero de vacaciones no te vayas mucho.
Bueno, no lo creo. Creo que independientemente de todo voy a estar poco tiempo de vacaciones este año.
Tino, independientemente de tu decisión, nos alegramos de que sigas dando guerra y bueno, que Teresa yo creo que no tiene muchas ganas de perderte de ese bloque de futsaleros, pero vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber, que eres buen entrenador, leche.
Hombre, yo si viene a España a dar guerra, me parece bien que venga.
Bueno.
Yo os lo dejo.
Ya veremos.
Ay, Tino, gracias.
No lo descarto.
Bueno, ojito, Tino, nos quedamos con eso. Seguiremos a la espera de acontecimientos. Y gracias una vez más por atender la llamada de Futsal Cope. Que vaya muy bien el verano.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Teresa, un abrazo.
Un abrazo.
Que vaya bien.
Tino, gracias. Igualmente. Tino Pérez, que bueno, pues lo dicho, sigue haciendo las cosas bien. Y bueno, pues Teresa, ahí está.
Marca España.
Esa puerta...
Tino es uno de los de Marca España.
Y esa puerta abierta a que pase de todo, claro que sí. En fin, que bueno, al margen de esa buena noticia desde Italia, supongo, imagino que el mercado se sigue moviendo y que sigan pasando cosas.
Pues
Teresa.
Traigo muchas noticias desde Francia. Parece que esta semana ha dicho Francia, quiero ser protagonista. Bueno, pues vamos a darles ese...
Qué guerra siguen dando los franceses, también para bien, ¿eh? Que nos gusta que un país como Francia esté creciendo en este sentido.
Tenemos ya ganador de esa liga francesa con el Cabe United de David Rondón y Pablo Palomares, que hacen doblete con Liga y Copa, así que enhorabuena para ellos. Y también desde Francia nos llegan las noticias de salidas y de llegadas, porque se conocía que Juanito no iba a continuar como entrenador del Sporting de París, pero no se va a dejar de hablar español en ese banquillo, porque toma el relevo de Juanito Sito Rivera, que dejaba de ser seleccionador de Hungría y ahora se embarca en esa aventura en Francia. Así que mucha suerte para él, y a ver dónde nos manda Juanito viajar la próxima temporada.
Me gustan estos cambios de cromos, y además sobre todo, fíjate, otro entrenador con trayectoria pues en París, en otra liga que sigue creciendo, como decimos, o sea que eso es bueno.
Y además, más sangre española que tenemos rumbo a Francia es la de Héctor Núñez, que va a ser el entrenador del Toulouse la próxima temporada, así que se rodean de buena gente en Francia.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguna cosita más?
Todo está vendido.
Nos vamos al femenino. Michael Brown.
Tú lo sabes. Let's go. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Todo el mundo bailando ya, mi equipo está puesto en la raya. Sé que no me fallan. Estamos en posición, vamos por las medallas. Hoy no va más que bien, mucho mejor que ayer. Por eso gané.
Esto se llama Positivo y es de Michael Brown y J Balvin.
Temazo.
Yo te miro porque bailas y bueno, pues entonces yo creo que ya está todo dicho con eso. Temazo. Otro de los temazos para oficiales, por decirlo de alguna manera, de cara al Mundial. Bueno, esto nos viene bien. Y si no, para Mundial de Fútbol, para después, para bailaros durante el verano.
No pasa nada. Llega el verano y como siempre en verano salen temazos, pues no da igual. Una excusa al Mundial es que haya más temazos todavía.
El perreo solitario abanderado por Albada. Para hablar de fútbol sala femenino, porque hemos tenido un fin de semana... Iba a decir el que más, seguramente sí, el fin de semana de Copa siempre es especial y en el fútbol sala femenino es el colofón a una temporada espectacular. Y que se ha saldado con victoria de Futsi, venía Roldán, lo decíamos la semana pasada, que venía con ese chutazo de adrenalina que te da ganar la liga, iba por el cuadro fácil y sin embargo Roldán cayó en semifinales ante Burela, que fue un dignísimo rival para Futsi en una final... Pues que vuelva a recordarnos esos clásicos que teníamos hace poquito tiempo en el fútbol sala femenino.
Bueno, yo la verdad es que fue un fin de semana top, lo he disfrutado muchísimo. Creo que ha sido una copa con un nivel altísimo y al final lo bueno para el fútbol sala femenino es que se hable de calidad, que se hable de espectáculo, que se hable de difusión y de visibilidad, y creo que cada vez vamos mejorando o intentamos todas las partes que formamos el fútbol sala femenino intentar que esto mejore cada día y bueno, pues en lo deportivo, que es en lo que nos atañe ahora mismo, creo que ha sido una copa muy top y me alegro de poder disfrutarla también, porque la hemos podido ver, los que no pudimos ir a Cádiz,
sí.
La pudimos ver y ha sido una gran retransmisión a mi forma de entender.
Bueno, felicitamos al Futsi y felicitamos a una de las mejores jugadoras del mundo, Amelia Romero. Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, dentro de toda la gente feliz alrededor de Futsi, tú que encima eres gaditana, que tienes familia allí, que la prensa de Cádiz le das un poco bien el balón y dicen Amelia otra vez con el balón y tal. O sea, quiero decir que desprende la prensa de Cádiz un cariño tremendo hacia ti. O sea, si había una jugadora feliz, había que llamarte a ti, Amelia.
Sí, hombre, yo creo que ha sido un fin de semana increíble para mí, ¿no? Porque veníamos de perder la liga, entonces era un poco, teníamos esa presión, ¿no?, de que un equipo campeón siempre tiene que ganar títulos, ¿no? Entonces nosotros íbamos con un poquito de presión y yo aún más, ¿no?, porque al celebrarse en Cádiz, pues tenía muchísimas ganas de ganar esa copa delante de mi gente, de mi familia, de mi ciudad, y eso, y por parte de la prensa, la verdad que estoy recibiendo muchísimo cariño. Y no solamente por... Algo más tendré que saber hacer, aparte de darle algún baloncillo, ¿no?
algo más tiene que haber, Amelia, porque, bueno, ahí está el palmarés, ahí está el juego de Futsi, la trayectoria de Futsi, que, por cierto, ha sido, después de una primera división intensísima que se resolvió en la última jornada, por lo menos que os llevéis este premio también al trabajo, ¿no?, que habéis hecho durante toda la temporada.
Y sí que es cierto que ese premio no te lo da sobre todo la liga, ¿no?, porque es la regularidad, ¿no?, el torneo que más cariño se le tiene por el hecho de que estás muchísimo tiempo trabajando para ello, ¿no? Pero bueno, no, este año no ha sido posible, ¿no? La verdad que ha sido una temporada muy muy bonita, ¿no?, sobre todo para el aficionado, ¿no?, y también para el fútbol sala, por estar cuatro equipos hasta la última jornada disputando el título, y se nos escapó así en el penúltimo partido contra Móstoles, y bueno, teníamos muchísimas ganas de esta copa para resarcirnos y sobre todo porque teníamos hambre de título y el Futsi, pues de los últimos años aquí, pues no entiende una temporada pues irse de vacío, ¿no?, por así decirlo.
Y el caso es que, bueno, pues la copa, dentro de que ha dejado unos partidos de cuartos, de semis, la propia final tremendamente interesantes, pero bueno, vosotras al final los habéis ido con los marcadores también más holgados, ¿no? 5-1 apoyo Pescamar, luego esa victoria 6-1 ante Universidad de Alicante y luego la victoria ante Burela, que bueno, más allá de los marcadores es verdad que ha habido partidos tremendamente intensos y bueno, al final, Amelia, esa sensación de que seguís estando ahí arriba.
Sí, yo creo que era muy importante, ¿no? Empezamos con muy buen pie en la Copa, ¿no?, porque estarían todos los equipos mirándonos a ver cómo llegábamos de ánimo, ¿no?, después de perder esa liga, ¿no? Entonces, pues, desde el primer momento sabíamos que era lo que teníamos que hacer, teníamos clarísimo lo que teníamos que hacer, ¿no?, y así ha sido, ¿no? Desde el primer partido hemos jugado, creo que ha sido una competición muy seria la que hemos hecho, desde los 40 minutos, desde el primer partido hasta la final, hemos estado concentradas, y yo creo que sobre todo tranquilas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido el punto a favor para que nosotros nos lleváramos la competición y también el aspecto físico, ¿no? También al final una competición como esta, que en tres partidos o cuatro, en tres días tres partidos, pues un aspecto muy importante y que por eso, como has comentado, el tema de los resultados nos ha dado pie a que podamos hacer más rotaciones y llegar más fresca a la final.
Luego tú como gaditana, nos acaba de decir Alba que la final se ha organizado tremendamente bien, o sea que Cádiz ha respondido muy bien como ciudad organizadora de ese torneo. Incluso luego el propio Cádiz, hay que recordar que tú en primera división debutaste en el conjunto gaditano, que este año desde luego su vuelta primera no ha sido ni mucho menos la deseable, pero bueno, que tu orgullo gaditano lo puedes sacar este año si quieres por motivos como estos.
Sí, sí, de hecho el Cádiz creo que ha sido ahora cuando ha tenido la plantilla al completo y ahí se ha visto que ante todo un Roldán han sido capaces de disputarle el partido, cada uno con su juego, con su estilo de juego, pero bueno, lo tuvo ahí hasta el final con un doble penalti y dos ocasiones clarísimas, pero eso, que ya están súper satisfechas, yo también por ellas, ¿no? Porque dieron todo ante todo el público que había y todas las instituciones también, que había muchísimos representantes. Y yo pues estoy muy orgullosa de mi equipo, ¿no? De mis compañeras, que al final son mis amigas también, y sobre todo de mi ciudad. Y por supuesto tengo que darle las gracias al Cádiz, a Óscar y a Kiko por esa organización, que creo que ha sido una de las mejores copas que yo he estado en todos los sentidos, organización, instalaciones, difusión, retransmisión. Creo que ha sido una copa, como ha dicho Alba, top, y creo que se recordará porque Cádiz también está preparada para acoger grandes eventos.
Hola Amelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo lo que quería ir es, ahora acaba la temporada, hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Porque la selección viene este año con un momento muy importante, que es esa primera Eurocopa. En verano vamos a disputar esa fase previa. Tú como conocedora también de la selección, como jugadora, ¿cómo afrontas esta nueva situación, ¿no? Ahora acaba la temporada, pero las vacaciones van a estar con una mentalidad puesta en un momento histórico.
Sí, eso sí que es cierto, ¿no? Que ha terminado la Copa, ahora tu cabeza tiene que descansar, ¿no? Desconectar un poco el fútbol sala y recargar energía, por lo menos años anteriores, y ahora pues sabes que o eres conocedora que puede estar en una lista que quizás dentro de un mes vayan a dar, y dentro de un mes a lo mejor algunas todavía estamos de vacaciones, incluso algunas decidiendo su futuro, ¿no? Entonces es una situación un poco complicada, ¿no? Pero bueno, sabemos que, como nos dicen todas las concentraciones, somos deportistas todos los días del año, y entonces pues este verano tocará cuidarse un poco más y no desconectar tanto de fútbol sala.
No, te iba a dar las gracias y la enhorabuena, porque es cierto que ahora Javi va a hacer una pregunta, pero lo he saltado un poco por encima.
Dale, dale, aquí Alba es la que tiene el poder.
Sí, claro. No, bueno, la verdad es que me gustaría agradecerle, como aficionada al fútbol sala y como gaditana que es, que hayan cuidado tanto en Cádiz esta copa, porque creo que si el fútbol sala femenino crece es porque todos y todas ponemos de nuestra parte, a ella como jugadora, porque evidentemente su equipo ha sido campeón y nos ha hecho disfrutar de un gran fútbol sala, y esperemos que, como bien dice ella, que Cádiz siga cogiendo competiciones y grandes eventos a nivel deportivo, y que esperemos que su equipo, que para mí hizo una copa muy importante, porque durante la temporada lo hemos visto que no ha conseguido la cantidad de puntos necesarios para conseguir la salvación, pero creo que ha hecho una copa en la que nadie puede decir que no ha estado a la altura. Así que yo, como aficionada al fútbol sala, te doy las gracias, te doy la enhorabuena y espero que tengas suerte en esa futura lista de la selección y que, bueno, que estemos en esa fase final y que podamos conseguir esa primera Eurocopa, que estamos en un momento histórico.
Pues sí, la verdad que muchísimas gracias por tus palabras, Alba, porque como he comentado antes, para mí es un orgullo, ¿no?, de que se hable de Cádiz en todos los sentidos de manera buena, ¿no?, de manera positiva con esta copa que han organizado. De hecho, en Cádiz está teniendo muchísima repercusión y la verdad que está todo el mundo encantado, todos los equipos han ido encantados con un buen sabor de boca de Cádiz por la organización. Y después, con respecto a la Eurocopa, pues es mi próximo objetivo, ¿no?, estar ahí en esa lista, en esa fase previa, y después, si nos clasificamos, que vamos a luchar por ello y a trabajar para estar en esa Eurocopa, la fase final en febrero y ganarla, ¿no? Porque mi mayor objetivo ahora para este año, para la temporada que viene, ¿no? Pues es ese, ¿no? Ganar el europeo, hacer historia con España y porque sería el primer europeo que se celebra, que tenemos respaldo oficial y la verdad que muy ilusionada en esa nueva aventura, ¿no? En ese nuevo reto.
Pues ya lo has dicho todo, Amelia, así que gracias por atender la llamada de Futsal Cope, enhorabuena por la Copa y nada, a disfrutar de lo que puedas de verano, porque ya sabes que ese el teléfono, esa llamadita de Alicia, yo creo que, o sea, mal se tienen que dar las cosas para no estar en esa lista, pero bueno, haces bien también en tener esa prudencia por si acaso, pero bueno, que todo apunta a que puedas estar ahí y disfrutar de una cita histórica. Así que nada, que vaya muy bien, Amelia, y seguiremos muy pendientes de todas vosotras a lo largo del verano, que va a merecer la pena. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Ahí está Amelia, jugadora del Futsi. Alba se pone el colofón a la primera división, a la Copa. Nos queda todavía por saber los equipos que tienen que ascender este año.
Sí, de momento se ha jugado la ida y no podía estar más igualado porque los tres partidos han quedado un empate, así que no hay nada decidido. Este próximo fin de semana veremos quién de los equipos subirá a primera división, Amarella Almagro, entre Chantrea y Femisport Balau, y el Colme y el Sala Zaragoza. De momento todo igualado, todo empatado y todo por decidir.
Pues más emoción no se puede pedir hasta
nosotros
temporada,
somos
Alba.
Así, nosotros somos así.
Qué bien, qué
de
bien.
De top.
Bueno, ¿nos dejamos alguna cosita?
Nada importante. Bueno, solo sí. Decir, así a modo de medio exclusiva, dale, que la gente esté muy, muy atenta a las redes sociales, porque este año en el fútbol sala femenino va a haber muchísimos fichajes, muchísimo movimiento, más que en ningún otro año. Ha habido una inyección de dinero importante. La federación está o va a empezar a apostar por el fútbol sala y fútbol sala femenino, así que esperemos que todo repercuta en una mayor calidad.
Pues fíjate, si con el dinero justo se ha hecho todo lo que se ha hecho hasta ahora,
pues que se vaya poniendo las pilas, que allá vamos.
Rubiales, por lo menos dentro de lo que se pueda decir en lo que se refiere a deporte femenino, quería darle un impulso, eso está claro. Sí. También lo quiere, lo ha dicho el ministro de Cultura, Maxim Huerta. En fin.
Es nuestro momento.
Pues ojalá, de verdad. Gracias, Alba.
Gracias.
Terminamos. Que nos saquen ya las copas.
Madre mía, Peri, te has venido arriba, ¿eh?
Esto es Kalinka, de Niels van Zandt. Es un DJ holandés que dice Peri que lo ha petado con este temazo al más puro estilo dance. Que es que esto es miércoles, son las 5:30 de la tarde, da igual cuando escuchéis esto. Si lo escuchéis por la noche, pues da pa' un copazo, pero nosotros no nos podemos ir, porque hay mucho que hacer. Pero mira cómo suena esto. Si cierras los ojos y te quitan el reloj, ¿esto qué horas podía ser? ¿3, 4 de la mañana?
Uy, las 6.
Estudias de after.
Pero mola, mola, Peri. Quedamos todos contentos. Que no está mal, que no está mal. En fin, que la semana que viene le ponemos el broche a la temporada, la octava temporada de Futsal Cope, con el Barça, con el Inter, dándose de tortas por un título de liga que merece la pena, que da mucho prestigio. Lo decimos, es el mejor, la mejor final de fútbol sala seguramente en el mundo. Solo nos queda que gane el mejor y la semana que viene más. Un beso, un abrazo para todos. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.